En Colombia aumentan las acciones violentas en el conflicto y está teniendo un mayor impacto en la población civil, ya no solo en la antigua zona de distensión, sino que ya afecta a todo el país. Dentro de los movimientos sociales colombianos existe una gran preocupación ante el rompimiento del proceso de paz y se están manifestando contra la guerra en su país. Por eso nos vamos hoy en portada hasta Bogotá.
Con voz.
Nos vamos hasta Colombia. Conversamos con don Antonio Sanguino. Él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de R de Paz. Es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz. Don Antonio, buenas tardes aquí.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Queremos hablar unos minutos con ustedes para analizar la situación del país. Nos preocupa ese rompimiento del proceso de paz y queremos conocer las propuestas y la postura que están tomando ustedes ante esta situación.
Bueno, en primer lugar, nosotros queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la ruptura del proceso de paz con las FARC y también nuestro optimismo con el proceso de conversaciones que, a pesar de esta ruptura, se mantiene con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana, Cuba. En todo caso, la preocupación fundamentalmente se deriva por el incremento que ello significaría en relación con el conflicto armado colombiano, un conflicto que tiene unas hondas repercusiones humanitarias, porque fundamentalmente el escalamiento del conflicto, como está ocurriendo ya, significa enrarecer el ambiente electoral en Colombia y además de eso afectar de manera significativa la vida, los derechos humanos de la población civil que no está involucrada en el conflicto. Pero al tiempo que manifestamos nuestra preocupación, nosotros seguimos insistiendo en que el único camino posible para superar el conflicto armado en Colombia es el de la negociación política y promovemos y fortalecemos la acción ciudadana que exige el respeto a la población civil, el acatamiento de la normatividad humanitaria en relación con este tipo de conflictos armados y el derecho que tienen las comunidades a desarrollar una actitud de autonomía frente a todos los actores de la guerra, a buscar espacios de convivencia y a desarrollar pactos sociales y comunitarios que permitan superar nuestros conflictos por la vía del diálogo, la negociación y la concertación. Nosotros en estos momentos estamos convocando un gran encuentro, un gran congreso por la paz que realizaremos el próximo mayo, precisamente para reunir todas las organizaciones, personas, activistas, procesos que creemos en la solución política negociada en Colombia, que le apostamos decididamente a la paz, que renunciamos a la guerra como un mecanismo, como una manera de resolver nuestros conflictos, y un encuentro de comunidades y territorios de paz que realizaremos en marzo para reunir las experiencias de comunidades, de poblaciones y de municipios que han hecho gestos y acciones de movilización de resistencia civil a la guerra y de no participación en la confrontación armada. De tal suerte que queremos enviar un mensaje en el sentido de romper los equívocos de los grandes medios de comunicación en Colombia que quieren mostrar a una opinión pública en favor de la confrontación armada, cuando lo que está ocurriendo en Colombia es que en muchas regiones y en muchos territorios hay una ciudadanía dispuesta a jugarle a la negociación y a las salidas negociadas, repito, para resolver el conflicto armado y todos los conflictos que cruzan la vida nacional y en Colombia.
Señor Sanguino, ¿hay una gran manipulación informativa en Colombia en este tiempo?
Sí, realmente los medios no han sido los mejores aliados a la solución política negociada. Ha habido una fuerte presión externa, por supuesto, desde Estados Unidos, con todo el tema del Plan Colombia y todo lo que es la ayuda militar norteamericana para que estas conversaciones, también por el poco resultado que mostró en estos 3 años de conversaciones y de diálogo, pero también, como lo decía, los medios no han sido los mejores aliados para que este proceso continuara. hubo una fuerte presión desde los medios de comunicación porque estas negociaciones se han venido realizando en medio del conflicto armado. Ese era un presupuesto sobre el cual se habían iniciado las conversaciones, y entonces, como no hubo resultados concretos en la mesa y como además el conflicto no se desescaló, nosotros creemos que los medios empezaron a estimular una actitud en la ciudadanía y en la opinión pública de que era preferible romper las negociaciones a mantenerlas tal y cual como estaban aconteciendo. Nosotros coincidimos en que había que hacer una reingeniería, había que reformular el proceso de paz, pero en ningún caso esa reformulación no podía conllevar, digamos, a una ruptura de las conversaciones, que nos parece que es una salida nefasta para el proceso de paz en Colombia y una salida que va a tener un impacto negativo sobre la población civil y que va a acrecentar la crisis humanitaria que vive Colombia.
Parece preocupante la situación, las acciones violentas de los actores armados en este conflicto van aumentando con mayor impacto en la población civil, como usted nos cuenta, no solamente en la antigua zona de distensión, sino que en todo el país. A mí me gustaría preguntarle, ante esta situación, si los movimientos sociales en Colombia pues están mostrando su unidad, están compartiendo objetivos por que llegue esa paz.
Sí, sí. No, tú tienes razón, digamos, los efectos ya se están notando en la zona de despeje. Ahí llevamos ya casi 8 días de bombardeos indiscriminados sobre la población, sobre la antigua zona de despeje. San Vicente del Caguán está incomunicado hace 5 días, no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay hospital para atender los heridos, ya hay víctimas en la población civil. Por supuesto que también hay acciones militares en el resto del territorio nacional. Pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo por fortalecer las dinámicas de unidad del movimiento de paz. Hay un comité de enlace de las iniciativas de paz en Colombia que precisamente está convocando al Gran Congreso por la Paz para el próximo mayo y que precisamente está tratando de desarrollar estrategias de atención humanitaria, de mediación, apoyándonos en la Cruz Roja Internacional y en la comunidad internacional, para que se afecte lo menos posible a la población civil y para que mantengamos en alto la bandera de la negociación política, repito, como única solución al conflicto armado en Colombia.
Señor Sanguino, ¿cómo está influyendo en todo este conflicto el Plan Colombia?
Pues lo que pasa es que como la negociación se hizo sobre la hipótesis de negociar en medio de la guerra, pues por supuesto que bajo esa hipótesis era, digamos, entre comillas, legítimo que los ejércitos desarrollaran planes de fortalecimiento militar de tal suerte que permitiera alterar la correlación de fuerzas en el campo de la confrontación militar y que esa correlación de fuerzas incidiera en la mesa de negociaciones. Entonces, en ese marco, pues no solo el Estado colombiano presentó una iniciativa y desarrolló una gestión en la búsqueda de cooperación militar en lo que se llamó el Plan Colombia, que tiene además un componente de lucha antinarcóticos fundamentado exclusivamente en una política de fumigación de los llamados cultivos ilícitos, pero que en todo caso también es una estrategia contrainsurgente con un gran despliegue de armamento, con creación de nuevos batallones, con una reingeniería de las Fuerzas Armadas en Colombia, con asesoría norteamericana, etcétera, sino que además de eso, las FARC pues también hicieron su propio plan de fortalecimiento militar, y en general los paramilitares incrementaron su pie de fuerza y su capacidad bélica en un 300%, con la connivencia de sectores de la dirigencia colombiana y con la connivencia de algunos sectores de las Fuerzas Armadas en Colombia, de tal suerte que además de conversaciones en estos 3 años, pues vivimos también un periodo de fortalecimiento militar y de armamentismo de todos los actores armados, incluidos las Fuerzas Armadas oficiales. Y precisamente ese despliegue militar y esa capacidad militar acumulada en estos 3 años es lo que se está poniendo en juego hoy, luego de la ruptura de las conversaciones. O sea que nosotros insistimos en que un proceso de paz en Colombia, un nuevo ciclo de conversaciones, deberá hacerse sobre la base de superar esta hipótesis de negociar en medio de la guerra, deberá hacerse sobre la base de una tregua o de un cese al fuego que incluya acuerdos humanitarios que permitan preservar a la población civil que es la más afectada en la confrontación armada en Colombia.
A su juicio, ¿cuál sería el papel que debería jugar en todo este conflicto la comunidad internacional o las Naciones Unidas?
Bueno, yo creo que las Naciones Unidas jugaron un papel muy importante en la última crisis que tuvo el proceso de paz con las FARC, lo está haciendo además en el proceso de paz con el ELN. Creo que en esta primera etapa el papel de la comunidad internacional en términos de mediación y de facilitación ha sido muy importante. Pero yo creo que hay que pensar en un esquema de participación de la comunidad internacional mucho más decisivo, que no solo se restrinja a las labores de mediación y de facilitación, sino que además incluya un papel decisivo en términos de mantener o de generar un compromiso de las partes a no levantarse de la mesa bajo ninguna circunstancia, jugar un papel de veeduría, si se quiere, y de acompañamiento permanente a las conversaciones, y por qué no también jugar un papel de proponer permanentemente fórmulas que vayan abriéndole paso a acuerdos sustanciales en la agenda y que le vayan vayan estableciendo mecanismos viables de verificación de los acuerdos que se vayan logrando en los escenarios de negociación. Yo creo que si la comunidad internacional juega un rol más allá de la mediación, sería un blindaje importante que se le daría a los procesos de paz. De otra forma, pues ocurre lo que está ocurriendo, y es que las partes estarían, digamos, en tendrían la posibilidad de levantarse o de romper las conversaciones de manera unilateral sin que eso tenga implicaciones en el contexto internacional cuando quieran hacerlo. Y yo creo que hoy más que nunca el conflicto colombiano es un conflicto con implicaciones internacionales, y yo creo que la comunidad internacional tiene una responsabilidad y tiene además unas inmensas posibilidades de ayudar a superar el conflicto armado y ayudarnos a encontrar un acuerdo definitivo de paz.
Pues vamos a esperar. Lo que sí parece importante es ese Congreso Nacional que se va a celebrar en el próximo mes de mayo. Yo no sé si ante esta iniciativa hay algún tipo de respuesta por parte del gobierno o de las guerrillas.
Hasta ahora nosotros hemos encontrado, digamos, en el gobierno muy poco eco. El gobierno está, en relación con el tema de las FARC, en una decisión, digamos, intransigente de continuar con la ofensiva militar que se ha desatado luego de la ruptura de las conversaciones, aun cuando de todas maneras hay que decirlo también, hay un esfuerzo del gobierno por adelantar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Pero en relación con nuestro Congreso ha habido, digamos, una actitud de muy poca importancia hasta ahora por parte del gobierno colombiano. Y por el lado de las guerrillas, yo creo muy seguramente que tanto las FARC como el ELN van a estar muy atentos a lo que resolvamos en esta gran convocatoria que estamos haciendo, porque, repito, este Congreso va a reunir las principales iniciativas, organizaciones, liderazgos y personas que están trabajando por la paz y por la solución negociada de los conflictos. Entonces yo creo que cualquier manifestación nuestra va a ser vista con mucha atención, incluso por el gobierno colombiano, pero también por las guerrillas y en general por los actores armados.
Don Antonio Sanguino, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Red de Paz, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada telefónica y le deseamos la mejor de las suertes para ese Congreso Nacional de Paz, y ojalá que el conflicto vaya viendo una salida pacífica.
Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a las emisoras que se reúnen y se congregan en esta red. Pues muchas gracias al pueblo español, que tiene siempre una actitud muy solidaria frente a Colombia. Yo acabo de llegar de España y estuve en varias partes y encontré tanto en concejales, alcaldes, como en personas de organizaciones no gubernamentales un inmenso interés por Colombia, y de verdad que ese interés, si se expresa en acciones concretas, serán de mucha ayuda para encontrar por fin la paz en Colombia. Gracias a ti y un abrazo a todos los españoles y a todas las españolas.